Efectivamente, vamos a estar viendo a Esteban ante el concilio. Ahora, parte de el propósito en estar viendo a Esteban, no tanto es por ver a Esteban, sino a través de la vida de Esteban y de su ejemplo, podamos ver un destello de la gloria de Dios y podamos ver cómo la vida de Esteban fue influenciada por el Espíritu de Dios en medio de todo esto. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos viendo lo que fue el sermón de Esteban? ¿Qué fue lo que dijo en este capítulo 7, versículo 51? Fíjate este sermón de Esteban. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, antes de que digas, órale, le voy a copiar el estilo a Esteban para mis sermones, empezarlos de esa manera. Esto no es el inicio del sermón de Esteban. Realmente, para poder llegar y decir a alguien esto, tiene que haber pasado y haberle dicho varias cosas antes. Pero, así que no vayas a agarrar esto como tu estilo de enseñanza. Pero vamos a empezar desde el versículo 51, que es donde está terminando su sermón, y de ahí hacia abajo para ver qué es lo que la Biblia nos tiene que contar. Entonces, de nuevo dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como te podrás dar cuenta, estos versículos nos están contando la muerte de este hombre llamado Esteban. En la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, solamente vemos detalladas dos muertes, la muerte de Esteban y la muerte de Jesús. No encontramos en todo el Nuevo Testamento una descripción tan detallada de una muerte como la de estos dos hombres. Ahora, pues de Jesús conocemos bastante, pero Esteban, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban es el primero de una larga lista de mártires de la iglesia. Su vida es un ejemplo de lealtad y de fidelidad a Dios, porque no solamente fue un periodo de tiempo, sino hasta en los momentos más críticos y difíciles se mantuvo firme, permaneció adorando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. A pesar de acusaciones falsas, de menosprecios, de persecución, de mentiras, ahí se mantuvo. Y por eso cuando leemos y estudiamos y nos acercamos a ver tan de cerca la vida de alguien como Esteban, esto debe de llevar a preguntarnos, ok, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a permanecer fieles y a testificar de Jesús a otras personas como Esteban lo hizo? ¿Qué tan dispuesto estaría yo a permanecer fiel como este hombre? Y A mí me gusta como netear las cosas. Y no es ningún secreto para los que estamos aquí que en las zonas de México en las que nosotros estamos, la mayoría de nosotros realmente no estamos viviendo una persecución como la que la iglesia primitiva experimentaba. Ahora, con eso no quiero decir que en México no hay persecución. Por supuesto que sé que hay persecución en México, pero en los lugares en los que nosotros estamos no experimentamos al nivel que la iglesia primitiva lo experimentó. Porque ellos fueron apedreados, fueron quemados, fueron llevados al Coliseo y personas se divertían con su muerte. Y la neta es que la mayoría de las persecuciones y rechazo que nosotros recibimos, pues está muy leve comparado a lo que estos hombres experimentaron. Si acaso, será que personas llegan a la iglesia y dicen, no, esto no es para mí, o vas y le quieres invitar a una persona para que vaya a uno de los servicios y te dice, no, no, no me interesa tu postal, no me interesa tu invitación, no, gracias, conmigo no te metas. Alguien de tu familia te cuestiona por a lo que te dedicas, ¿cómo? ¿Te dedicas al ministerio? Eso no es un trabajo real. O alguien cuestiona tu fe, o se burlan por ser cristianos en la escuela o en el trabajo y te empiezan a poner apodos y ya te empiezan a decir el aleluya, el Ned Flanders, si estás pasadito de tamales, el sacerdito. Pues así, ¿no? O sea. Y eso es. Pero la verdad, eso está súper leve. Eso está súper leve comparado con lo que estos hombres estaban experimentando. Ahora, eso no quiere decir que va a seguir eso todo el tiempo. Las cosas están cambiando y hay países como Irak, Uganda, Kenia, y seguramente tú tienes una larga lista de otros países que me están faltando donde gente está ya experimentando este tipo de persecución. ¿Y sabes qué? Un día ya va a ser ilegal en Cuernavaca, en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, en Jalapa, en La Paz, en cada uno de los lugares en los que, de los que venimos. Un día ya va a ser ilegal que abramos una Biblia y que digamos que lo que este libro dice es verdad. Y vamos a terminar. O cristianos van a terminar en la cárcel por creer que cada palabra de este libro es real y es inspirado por Dios, por defender los principios bíblicos, y personas van a ser acusadas de ser intolerantes, de ser extremistas. ¿Y qué vas a hacer cuando te acusen falsamente? Cuando crujan los dientes contra ti por creer que esto es verdad. Y por eso digo, no, lo que experimentó Esteban no está nada alejado de lo que ya está pasando en el mundo. Entonces, cuando vemos la vida de Esteban, podemos decir, ok, ¿qué tan dispuesto estoy a permanecer hasta el final, a ser fiel a Dios, aun si las circunstancias se pusieran más difíciles de lo que ya hemos pasado? Ahora, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban no era un apóstol. No era uno de los 12 discípulos, no era un líder en la iglesia, no era un pastor principal, él simplemente era un servidor, su tarea era servir las mesas. Era un, ¿sabes? Me encanta esto, era un mesero, pero lleno del Espíritu de Dios. Y eso marcaba toda la diferencia en quién era Esteban. Ahora, podríamos pensar que porque ya tenía un encargo en la iglesia, simplemente con eso se iba a conformar y a decir, bueno, pues a mí me toca servir las mesas y pues hasta ahí, ¿no? Y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer como Dios manda y poniendo mis prioridades en el lugar que corresponden, pero hasta ahí. Pero lo que vemos es que Esteban no se conformaba simplemente con eso, sino iba por más. Mira, acompáñame a Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice que, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso era en su tiempo libre. Eso era en el tiempo donde no estaba sirviendo mesas. Ahora, ¿por qué podía hacer todas estas grandes, por qué podía hacer estos grandes prodigios, estas grandes señales lleno de gracia y de poder? Pues porque estaba lleno de dunamis, lleno del Espíritu de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es una persona llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu de Dios? Bueno, una característica de alguien que está empapado de Dios es que es entregada a Él. Todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas, sus ojos, sus oídos, sus pensamientos, su vida es para servir a Dios y a su prójimo. Es alguien que está entregado a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por el Espíritu de Dios, una persona llena del Espíritu de Dios está llena de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fruto de pasar tiempo en la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es una persona llena de fe. Y cuando estás lleno de la palabra, lleno de fe, entonces tienes esta característica que las decisiones prácticas en tu vida diaria no las tomas desde una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, sino tomas las decisiones desde una sabiduría que es de lo alto, que es pura. Eso es una persona llena del Espíritu y eso es lo que estamos viendo en Esteban. Ahora mira versículo 9. Ahí mismo en el capítulo 6. Dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ellos sí querían, pero no podían. Otra vez, acuérdate esto, Esteban no tiene una posición de liderazgo, no es alguien que se caracteriza por gran conocimiento, no estudió en un instituto bíblico, no tengo nada contra los institutos bíblicos, hay uno muy bueno aquí en Semilla, pero no se caracterizaba por estar lleno de conocimiento, era un servidor, pero era lleno del Espíritu de Dios. Y eso, si de aquí en adelante ya te quedas dormido, nada más guárdate esto. Lo único que realmente necesitamos es ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. En todas las áreas. Como hijos de Dios, en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en el ministerio. Y no importa en qué área estés sirviendo. Maestro de niños, dando discipulados, mantenimiento, alabanza, estacionamiento. Pastor principal, lo importante es que seas lleno del Espíritu de Dios, porque eso marca toda la diferencia. Porque te podría dar toda una lista de cosas prácticas que podríamos hacer, pero todo eso, si no está el Espíritu de Dios en nuestra vida, obras y no sirve de nada, la verdad. Ahora, fíjate todos los que se levantaron contra Esteban en el versículo 9. Dice: los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia. Eran bastantes, pero ninguno de ellos le pudo responder porque su sabiduría venía de Dios. Mira versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es interesante ver ese versículo, cómo ponen en primer lugar a Moisés antes que a Dios. La ley ya había ocupado el lugar que le pertenecía a Dios. Y lo acusan. No, ¿sabes qué? Es que este hombre está contra Moisés. Ah, sí, también contra Dios. Eran fariseos y como no pudieron contra él, tuvieron que hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Mentir, dar acusaciones falsas. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, Esteban en este punto, acuérdate que estamos viendo una historia que sucedió. Esteban en este punto pudo haber dicho, a ver, ¿de qué me están acusando? No, pues de que, o sea, estás blasfemando el nombre de Dios, de que estás en contra de lo que Moisés enseñó. Esteban, viendo que su pellejo corría riesgo, pudo haber dicho, no, a ver, aguántenme tantito. Si algo cuando hablé estuvo mal o los ofendí de alguna manera, yo respeto las enseñanzas de Moisés. O sea, a mí el templo, mira, me encanta. Discúlpenme, no se vuelve a repetir, voy a tener mucha mayor atención la próxima vez que hable, pero perdónenme. Y no vemos que Esteban haya hecho eso. Se hubiera salvado, pero ¿por qué no lo hizo? Esteban realmente creía lo que predicaba. Era celoso de la verdad y no cedía convicciones por quedar bien con otras personas. Y ¿sabes cuál creo que es la más importante de todas? Le importaba tanto el alma de estos fariseos como para dejarlos en una mentira. Aún a estos fariseos los amaba. Mira versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy interesante, ¿no? ¿De qué lo estaban acusando? ¿De blasfemar contra Dios? ¿De que estaba en contra del templo y contra Moisés? Súper interesante, porque ¿qué es una de las cosas que Dios hizo con Moisés? Hizo que su rostro resplandeciera. Y ahorita, en este punto, vemos que Dios está haciendo lo mismo con Esteban. Está haciendo que su rostro resplandezca. Dios respaldándolo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que en Moisés resplandeciera su rostro? Pasar tiempo con Jehová. Entonces, lo que me dice es que Esteban era una persona que pasaba tiempo con Dios. Y cuando ves en Éxodo acerca de Moisés, una de las cosas que en los primeros versículos cuando habla de esto es que Moisés no se dio cuenta de que su rostro estaba resplandeciendo hasta más adelante. Y yo creo que Esteban nunca supo que su rostro resplandecía como el de un ángel. Los demás sí, él no. Eso está padre, ¿no? Ahí nos podemos quedar un rato pensando en eso. Pero ¿cómo a veces nuestra carne y nuestra naturaleza se inclina más en buscar estar cerca de personas a las que su rostro resplandece en lugar de nosotros ir y acercarnos con el que resplandece nuestro rostro? Mira, ve al versículo 1 del capítulo 7. Está pasando todo esto y entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Era una manera del sumo sacerdote preguntar, ok, Esteban, a ver, te están acusando de estas cosas, ¿cómo te declaras, culpable o inocente? Y Esteban, en cuanto ve la oportunidad de hablar, lo que hace es predicarles a Jesús desde el Antiguo Testamento. Ahora, no voy a ver todo esto porque es un chorro. Y sé que acabas de comer y te me vas a dormir. Pero, bueno, vamos a verlo así. Ahí le voy metiendo emoción para que no te duermas tanto. Mira, versículo 2. Y Esteban. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ahora, para alguien blasfemo, sería muy extraño que estuviera diciendo que Dios es el Dios de la gloria, ¿no? Pero el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al octavo día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, lo que sigue diciendo en toda esta porción, empieza a explicar Esteban y les dice, ok, siempre que Dios ha enviado un profeta, el pueblo de Israel lo ha rechazado. No reconocieron a José, no reconocieron a Moisés. Y luego, más adelante, se enfoca en el tema del templo y les dice, Dios fue muy claro con respecto a lo del templo. La presencia de Dios no estaba limitada a un edificio, ni siquiera a uno tan bonito como el que Salomón hizo. Entonces, lo que Esteban está haciendo a través de este discurso es decirles a estos hombres, no soy yo, son ustedes los que le han dado la espalda a Dios, son ustedes los que han rechazado las enseñanzas de Moisés, son ustedes los que no respetan el templo de Dios. Ahora, una pregunta, ¿cuánto tiempo crees que Esteban pasó estudiando y repasando ese mensaje? No tuvo tiempo. ¿Cómo le hizo para ser tan ordenado, para poner a Jesús tan claramente y presentarlo de forma tan gloriosa ante estos hombres? Que de hecho, si tú lo ves así sin el contexto, pensarías, no, pues lo está predicando en una iglesia, no a unos fariseos que están enojados, listos para apedrearlo. ¿Cómo le hizo? No tenía logos, no tenía eSport, cuando menos el Strong o algo para... Estaba lleno del Espíritu de Dios. Versículo 48. Ve para allá. Entonces les está diciendo de esto del templo. Y les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí ya se prendió. Sabemos que cuando una persona, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, lo primero que sucede es una convicción de pecado y es la respuesta natural a eso es que le pedimos perdón a Dios y le pedimos que su Espíritu entre a morar dentro de nosotros y cuando su Espíritu entra a morar dentro de nosotros es esto que se llama nacer de nuevo. No se los tengo que explicar, son pastores. Pero algo sucede que aún una persona que tiene el Espíritu Santo dentro se puede relacionar de forma incorrecta con él. Como creyentes, la Biblia nos marca dos cosas de forma incorrecta en la que nos podemos relacionar con el Espíritu. Mira, acompáñame a Efesios capítulo 4. Versículo 30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora, podemos contristar al Espíritu, porque el Espíritu es una persona. Tú no puedes contristar una nube, un vapor. Tiene que tener personalidad para que pueda ser contristada. Eso es lo primero. Y ahora acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu. Eso quiere decir que podemos apagar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces no apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías. Es esto. El Espíritu Santo es fuego. Y ese fuego quiere manifestarse en nuestra vida. Y quiere revelarse a otras personas a través de nosotros. Pero, ¿cómo apagamos el Espíritu? Cuando ignoramos su dirección. Cuando no pasamos tiempo en la palabra. Cuando abandonamos la oración. Cuando no ponemos resistencia a nuestra vieja naturaleza y simplemente cedemos. No estamos permitiendo que el Espíritu sea manifiesto a otros. Simplemente es así, como una estufa, le estás bajando. Ahora, eso es como creyentes. Pero solo un no creyente, regrésate a Hechos. Solo a un no creyente le puede pasar esto. Versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Un inconverso puede resistir al Espíritu. Y eso en el ministerio a veces se nos olvida, ¿a poco no? A veces, o igual nada más me pasa a mí, pero ¿no te ha pasado que le compartes a una persona y dices, digo, amo a todas las personas, ¿no? Bueno, no a todos, pero intento. Pero de pronto ves a alguien que dices, esta persona, ¿cómo me gustaría verla siendo salva? ¿Cómo me gustaría ver así, con sus manos arriba, alabando a Dios? Y entonces das todo, inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes recursos, usas tus mejores ejemplos, tus mejores ilustraciones para que agarre la onda, echas toda la carne al asador, pero pasa el tiempo, no ves nada de avance, hasta llegas a sentir, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Nadie hace caso, no sirve de nada, pongo mi tiempo, pongo mi esfuerzo, pongo mis ganas y no hay cambios. Nuestra parte es llevar a las personas a Jesús. Estar viendo si se resisten o no se resisten, eso ya no nos toca a nosotros. Eso ya le toca a Dios. Porque Dios da vida a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y es tremendo descanso, porque entonces, sí es cierto, Dios, mi labor es simplemente presentarles a Jesús, presentarles a Jesús. Versículo 52. Y les dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y la respuesta sería, a todos los persiguieron. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y Esteban de pronto, plup, ya les cambió los papeles y los que acusaban ya se volvieron los acusados. Versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No hay arrepentimiento. En lugar de escuchar el mensaje de Esteban y decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y doblar sus rodillas, arrepentirse, reconocer quién es Dios, reconocer hecho mal, necesito pedir perdón. No, dice que se enfurecieron y empezaron a gruñir como bestias. Y lo que pasa es que eso es evidencia de una vida guiada por la carne, en donde ya nadie le puede decir qué está mal, qué tiene que corregir, porque sale. Pero mira el contraste, mira una vida guiada por el Espíritu de Dios, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué hermoso contraste. Vemos a un Esteban que alzó su mirada, vio al cielo y vio a Jesús en toda su gloria. Ahora, no es porque le cayeron mal los tacos de anoche. Es una visión que Dios le está permitiendo ver. ¿Te puedes imaginar por un momento esto? ¿Cómo habrá sido para Esteban haber visto a Jesús? Si él baja la mirada, ¿qué hay aquí abajo? Los religiosos crujiendo sus dientes con odio. Vamos a acabar contigo, te vamos a destrozar, te vamos a acabar contigo. Pero si alza su mirada, está Jesús. ¿Cómo estaba Esteban en ese momento? Dice la Biblia que su rostro era como el de un ángel. ¿Por qué? Porque está viendo a Jesús, diciendo, oh, Jesús en toda su gloria. El cordero que fue inmolado, el que sus manos fueron traspasadas, el que fue puesto en una cruz, el que su sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados, la resurrección, el buen pastor, el pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad y la vida. Lo está viendo. Y en voz alta, Esteban dijo, miren, ahí está Jesús. Y seguramente los religiosos al escuchar esas palabras voltearon al cielo. Este cuate está loco, o sea, no hay nada aquí. Y Dios realmente se estaba manifestando, pero ellos no lo podían ver porque su mirada estaba en donde no debía de estar. Su mirada estaba puesta en sí mismos en lugar de estar puesta en Jesús. Y muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo porque estamos mirando donde no debemos de mirar. Porque nuestros ojos no están puestos en el lugar correcto. ¿Te digo algo? Dios, con su Espíritu, está obrando de una manera muy especial en México. Yo realmente, y sé, soy un chavito comparado a muchos de ustedes, pero creo firmemente que estamos a borde de un avivamiento. Los jóvenes están hambrientos del Evangelio. Las personas están listas para responder a la predicación de la palabra, para rendir su vida a Jesús, para caminar en su voluntad. Dices, ¿dónde ves eso? Porque es donde yo, ¿no? Dios está listo para mostrar su gloria en nuestro país, pero no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo si nuestros ojos están puestos en el lugar donde Él no está viendo y si no estamos viendo lo que Él ve. Te voy a contar una historia bastante vergonzosa mía. Hace unos años atrás, cuando todavía éramos novios, Karina y yo, alguna vez fuimos, bueno, varias, pero en una especial, fuimos al cine, iba ella, iba su hermano, iba una amiga de su hermano y yo. Entonces, llegamos al cine y estamos platicando para ver qué película íbamos a ver, no teníamos ni idea de cuál, y de pronto me dice Cari, ¿sabes qué? Estos cines tienen algo que se llama garantía Cinépolis, que si tienen ese sellito de garantía, es que la película es muy buena. Y si no es muy buena, cuando menos al final, si les dices que no te gustó, te regresan el dinero. Ok, eso me interesa. Entonces pongo, a partir de ese momento, toda mi atención está puesta en donde están los nombres, en la cartelera. Así, y estoy buscando así el sello, ¿dónde está el sello? No veo ese sello. Toda mi atención, o sea, cartelera, mis ojos, cartelera. Nada más en el mundo importaba más que eso. Yo así, no. Digo, pues no, no la encuentro. Entonces pongo mis manos en los hombros de mi futura esposa, la acerco hacia mí. Acuérdate, mis ojos, cartelera, cartelera, mis ojos. Y beso su cabeza. Y de pronto, el aroma, la textura, era muy diferente a la de Karina. Y se voltea. Y, ¡oh, oh! ¡No es Karina! Era la amiga del hermano de Karina. Y yo, oh no, volteo y Karina, ¿qué onda? Y yo, me equivoqué. Y puede que pienses, Jesús, qué tonto. Sí, la verdad, qué tonto. Pero me dejó una lección que nunca voy a olvidar. Pon atención donde está tu mirada. Y tú, pon atención donde está tu mirada. Dios está listo para mostrar su gloria en nuestro país. Pero no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo si nuestra mirada no está puesta en la cruz. Cuando esperas lo que no debes esperar, cuando buscas la gloria que no debes buscar, cuando crees que es Dios lo que no es Dios, es porque has puesto tu mirada en el lugar incorrecto y nada, créeme, nada bueno va a salir de cuando quitas tu mirada de donde la tienes que tener. Pero cuando pones tu mirada en el lugar correcto, ¿sabes? De pronto lo temporal pierde importancia porque estás viendo lo eterno. Y eso es lo que estaba experimentando Esteban. ¿Sí? Los religiosos están gruñendo, listos para matarlo, pero él está viendo a Jesús y dice, todo va a estar bien. Ya no hay nada de qué preocuparse. Estoy a punto de estar con Jesús. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Nunca te has preguntado cómo es que Esteban supo que era Jesús si nunca vio a Jesús? Esa es la gloria de Dios. Que cuando ves su gloria no te queda ninguna duda. Ese es Jesús. Que hasta un inconverso va a poder, se le va a quitar, mira, ateo, adiós. Eso es la gloria de Dios. No deja espacio para dudar de quién es Jesús. Versículo 57. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él. ¿Qué onda con estos cuates? Se supone que son lo más finolis. Y dice que se taparon los oídos, comenzaron a gritar y a balbucear como bebitos. No oigo, no oigo. Y se le echaron encima. Ya habían crucificado a Jesús, ahora sigue Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, no nada más agarraron unas piedras y se las aventaron, como nos decía Jaime hace un rato. El método de ejecución, según el Mishnah judío, era, lo llevas fuera de la ciudad, lo empujas por un precipicio de al menos 3 metros de altura para intentar que caiga de cabeza y se descalabre, pero si no sucede eso, cuando menos que se rompa un hueso, lanzarle una roca al corazón. Y si no ha muerto todavía, apedrearlo hasta la muerte. Y eso es lo que está experimentando en este momento Esteban. Y Saulo de Tarso está siendo testigo de eso. ¿Y qué manera de testificar a Jesús de Esteban? Mientras está siendo apedreado, mira lo que dice, versículo 59. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las últimas palabras de Esteban fueron las mismas últimas palabras de Jesús. Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban aquí está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y esa poca fuerza que le quedaba, por estar recibiendo las pedradas, la usó para ponerse de rodillas sobre las piedras que le estaban aventando para orar y decir: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esto no es una historia triste, porque ahí no es el final de Esteban. Pasó a estar con Jesús. ¿Y por qué es esto? Los creyentes en Cristo Jesús no morimos, solamente dormimos. Y un día vamos a despertar. Es más, te lo voy a leer. Mira esto. ¿Qué esperanza tenemos? Tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No morimos, es solo una siesta larga. De hecho, la palabra que usa para decir que Esteban durmió es la palabra koimoi. Ahí te va. Esto es mi dato interesante del día. Y sabes que en griego la palabra que se utiliza para cementerio es la palabra koimeterion, que es como... está ligada pues a la de durmió. ¿Por qué? Porque cementerio en griego no significa lugar de lamento, lugar donde los muertos se guardan. En griego la palabra koimeterion es lugar para dormir. Una habitación. Entonces, cementerio no viene de cemento, viene de esto, de una habitación, de un lugar para dormir. Mira capítulo 8, versículo 1 de Hechos. Dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y quizá entre las personas que fueron e hicieron gran llanto, había quienes pensaban: este joven no debió de haber muerto así. Apenas iba empezando su ministerio, tenía tanto por delante, qué necesidad, nomás hubiera pedido disculpas y hubiera seguido sirviendo muchos años más. Pero no, él realmente creía lo que predicaba. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y más adelante vemos cuando Jesús se le aparece a Saulo. Es más, mira el versículo 3 del capítulo 9. Dice que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo había perseguido a muchas personas, había arrastrado, había golpeado, había maltratado. Muchos nombres pudieron haber salido ahí. Por eso así, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, no. Yo estoy seguro que de todos los nombres, el que menos hubiera querido escuchar era el de Jesús. Y después de escuchar: soy Jesús, ok, ¿qué quieres que haga? Versículo 5. No, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿quieres que me aviente de un precipicio y me aviente de piedras yo solito? ¿Me meto en una casa llena de cristianos para que me apedreen? ¿Me meto en una cárcel? Tú dime. Y lo que vemos es que Dios tuvo misericordia de él. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y aun cuando éramos duros de cerviz e incircuncisos de corazón, Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos dio vida en Cristo y nos ha tenido por fieles y nos ha llamado al ministerio a servir a otros. Y como te dije al principio, al menos por ahora no nos van a apedrear por eso. Y a lo más a lo que vamos a poder llegar es a que se burlen, a que no agradezcan nuestra labor, a que otras personas tomen el crédito de lo que hiciste. Pero es un precio muy bajo en comparación del que Esteban pagó. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿Qué es lo peor que podría pasar, la verdad? Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal entre vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y al final, en la vida de Esteban, lo que vemos es que él fue un intercesor de sus enemigos. ¿Podemos hacer eso? ¿Cuántas personas conoces que te quieren lastimar? A las que no les caes bien, dices, no, yo a todos les caigo bien. Que tienen algo contra ti, que te quieren acusar, Jesús dice, perdónalos. Porque ese es el mismo amor que Jesús tuvo por nosotros cuando fue a la cruz. Y eso es ser real. Por eso podemos ver a un joven como Esteban. Y podemos entender un versículo como el de Timoteo, de ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en amor, palabra, conducta, fe y pureza. Dices, pues yo no estoy tan joven. Pues en la eternidad, comparado, estás chavito. Y eso es real. El reconocer a Jesús como nuestro Señor, no solamente cuando todo va bien, no solamente cuando hay llamados para servir, cuando hay invitaciones para dar una clase, cuando Dios te da dones, cuando eres usado con grandes milagros y señales, sino en Esteban vemos que siguió siendo su Señor aun cuando las cosas se pusieron súper difíciles. Y se mantuvo fiel y permaneció. Y no vemos a un Esteban que llegó a casa quejándose, ¡ay, qué horrible, me tocó servir a las viudas hoy! Ya estoy bien cansado. No. Vemos a un Esteban que terminaba de servir e iba y buscaba otras oportunidades para compartir con otras personas. No nada más estaba fingiendo ser un seguidor de Jesús, sino que lo amó con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y en los últimos momentos de su vida pidió, dales otra oportunidad de conocerte, Señor. ¿Sabes? Nos queda poco tiempo antes de que Jesús venga. Para poder testificar a otros, para amar a nuestros enemigos, para aprovechar las oportunidades que Dios nos da para testificar de su amor. Y sí, quizá hoy Dios no nos está llamando a morir físicamente, pero sí nos está llamando a que muramos a nuestra carne por Él. Es esto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Y Dios quiere hacer una obra a través de nosotros, pero necesitamos ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. ¿Oramos? Señor Jesús, y es venir aquí y reconocer. Has tenido misericordia en nosotros, Señor. Y necesitamos ser más llenos de tu Espíritu. Necesitamos experimentar más de ti. Necesitamos conocerte más. Y te pedimos, Señor, muéstranos tu gloria. Ayúdanos a amar a los que no amamos. Ayúdanos a continuar, Señor, a no rendirnos y a permanecer. Pero eso no lo podemos producir nosotros en nuestra fuerza, sino por tu Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.